Ya se encuentra en nuestras instalaciones nuestro siguiente invitado, a quien damos la más cordial bienvenida.
Gracias, Katy. Tenemos al señor Álvaro Muriel, él es director de la Escuela de Cine de la Universidad de las Américas, UDLA. Hoy día vamos a hablar sobre el tercer ciclo de cine internacional aquí en la Universidad de las Américas. Un poco. La UDLA está ya ha cumplido, mejor dicho, 2 décadas de servicio académico y social a la ciudad y al país. Y el asunto de la cultura es un pilar fundamental de esta universidad ecuatoriana.
Muchas gracias por la invitación. Sí, efectivamente, la Universidad de las Américas, yo creo que cada vez está más comprometida con el tema cultural, no solamente en la ciudad de Quito, sino a nivel nacional. Y precisamente esta iniciativa del Festival Internacional de Cine de Quito es muestra de ello, ¿no? Entonces, creo que es en el proceso, digamos, de extensión universitaria, de vinculación a la sociedad, son muchas las carreras de la Universidad de las Américas que invitan a la población en general a vincularse a diferentes tipos de actividades, como usted decía, no solamente académicas, sino también culturales.
¿Cómo y a quién se le ocurrió esta idea?
Bueno, esta idea, la idea del Festival Internacional de Cine surgió hace un poco más de 4 años, si bien se efectivizó hace 3 años, desde la Escuela de Cine. La ciudad de Quito lamentablemente había perdido en los últimos años la posibilidad de acceder a una programación cinematográfica distinta a la que ofrecen las carteleras de cine comercial. Si uno hace un análisis de la programación de cine en Quito, en el país en general, y sucede más o menos lo mismo en muchos países, más del 95% de la programación de cine, de las carteleras de cine comercial, vienen de un solo lugar, que es Hollywood. Y eso significa que queda un margen muy chiquito para que los espectadores puedan asistir y apreciar películas del resto del mundo. En el caso ecuatoriano el tema es absolutamente dramático. Solamente entre un 3 y un 4% de toda la programación cinematográfica está dedicado a la programación de cine ecuatoriano y de otros países.
Todo lo demás, pero sí.
Exactamente, todo lo demás viene de Hollywood. Entonces, ahí es un poco donde parte esta iniciativa de decir, bueno, vamos a hacer un festival internacional, realmente internacional, de cine independiente, para que la gente de la capital pueda acceder a ver otro tipo de películas en otros idiomas, con otras geografías, con otros paisajes, en resumidas cuentas, de otros países. Y
otras temáticas, con otras perspectivas.
Exacto, con otras temáticas, perspectivas, actores, como decía, paisajes, idiomas. Y eso lo iniciamos hace 3 años y en esta ocasión estamos ya en la tercera edición. Espero que sea una de muchas más que vengan en el futuro.
O sea, ahí parangoneando a EDOC.
Exactamente. Afortunadamente, el EDOC es un festival que se ha mantenido ya por 16 años. Me parece que este año fue su edición número 16. Pero está enfocado exclusivamente en el cine documental. Hacía falta en Quito un festival que se enfoque más en la ficción, como lo tuvimos hasta el año 2008, si no recuerdo mal, que se llamaba el Festival de Cine Cero Latitud. Ese festival lamentablemente llegó a su fin en esos años, y todos los que durante esos años nos acostumbramos a ver cine de otros países, siempre recordamos con mucha nostalgia esa posibilidad de mirar películas del resto del mundo. De alguna manera, el Festival Internacional de Cine de Quito, que organiza la UDLA, recoge ese testigo, ¿no es cierto?, y toma la posta de lo que en su momento fue el Cero Latitud.
Recoge
la
experiencia, ¿verdad? Llena un vacío, un nicho que ha estado vacío, pendiente, y con la experiencia que se va acumulando ya durante 2 temporadas, ¿esta tercera qué ofrece?
Bueno, la tercera edición del festival es un poco, sigue obviamente la misma línea, y el festival, la programación entera del festival está organizada en 5 categorías. Tenemos nuestra categoría principal, que la llamamos Ópera Prima Internacional, en donde compiten en esta edición 10 películas, largometrajes de realizadores jóvenes. Son primeras o segundas películas de estos realizadores. Esta es la competencia oficial, digamos. Aparte de eso, tenemos una categoría que es la de corto joven, que son, en la que están hoy 35 cortometrajes de 12 países iberoamericanos compitiendo también en esta categoría. Pero no solamente es competitivo el festival, también tenemos una muestra preciosa de cine infantil, tenemos 4 largometrajes infantiles y alrededor de 18 cortos infantiles, tenemos una muestra de cine ecuatoriano también con producciones recientes del país. Tenemos un invitado, un director mexicano que tiene una trayectoria muy interesante y es de lo más prometedor hoy por hoy en el cine mexicano, que viene con 5 películas. Y aparte de eso, por primera vez en el festival tenemos un país invitado, que es Portugal. Nos hemos aliado con los organizadores de la Semana del Cine Portugués y dentro del festival tenemos una muestra de 10 de lo más reciente de las películas portuguesas.
¿Cuántos países están presentes?
Bueno, en general, en todo el festival, yo calculo que serán no menos de 30 o 35 países. Pero ahí hay un dato que es muy interesante. Cuando nosotros hicimos la convocatoria en el mes de diciembre del año anterior, recibimos hasta el mes de marzo-abril, 1.200 películas. 1.200 películas de 85 países.
Hay un jurado.
Hay un jurado, por supuesto, ya para el veredicto dentro del festival, pero ustedes comprenderán que para 1.200 películas...
Para el escogitamiento.
Exactamente. Ahí se formó un ejército. Afortunadamente somos una universidad, tenemos muchos profesores, tenemos muchos estudiantes que hicieron la preselección de las películas que hoy están en el festival para el veredicto de los jurados. Y una cosa muy interesante, que es que en el caso de los cortometrajes, el comité que seleccionó los cortos fueron estudiantes de cine de la Universidad de las Américas, pero también de la Universidad de San Francisco, del INCINE, del Instituto de Artes Visuales de Quito. Es decir, entre todos conformamos un comité, que son los que se dedicaron a ver durante 2 meses prácticamente los cortometrajes que postulaban al festival.
Multiacadémico, ¿no? Ese grupo que califica. ¿Las temáticas predominantes?
Digamos que el festival no tiene una línea, es decir, cuando nosotros abrimos la convocatoria, las temáticas son absolutamente abiertas. Priorizamos la calidad en la realización, la calidad en los lenguajes, en la estética, en la actuación, pero si es que de alguna manera uno intentara pensar en cuál es la temática más recurrente, son historias muy profundas, son historias muy sensibles, en donde lo que se rescata mucho en esta edición es el movimiento de los personajes entre países. Se habla mucho de migración, hay directores que ruedan en países distintos a los suyos, hay muchas coproducciones entre diferentes países. Entonces, yo creo que esa es una temática que está presente hoy por hoy en el cine independiente, como resultado un poco...
Temas sensibles que dominan el mundo, ¿no?
Sí, sí, historias personales, historias quizás diría cotidianas, pero que tienen ese ingrediente adicional. Es gente que está en tránsito, que está moviéndose, y yo creo que eso es también resultado del proceso de globalización. Es decir, hoy una directora colombiana firma en Argentina, una directora española filma en Eslovaquia.
Se rompen las fronteras, ¿no?
Se rompen las fronteras, exactamente. Esa es la percepción con la que nos quedamos. Son películas que a veces tienen 2 idiomas, 3 idiomas, porque las historias transcurren entre diferentes realidades.
Es una aldea global, ya.
Exactamente, y además también hay historias de personajes que se mueven de ciudades pequeñas a ciudades grandes y regresan. Hay una película muy bonita, por ejemplo, de Zambia, en el que la directora nació en Zambia, creció en Inglaterra, vuelve a filmar en Zambia, ahora en su país natal. Entonces, ese movimiento, esa movilidad, digamos, yo percibo que hay en varias películas.
Claro, dan lugar a que no sean temáticas demasiado locales, sino son de interés general, y que perjudica o reflexiona casi al mundo entero.
Exactamente, son historias universales. Yo no sé si es Camilo José Cela el que decía: si quieres ser universal, entonces habla de tu pueblo. Porque las historias pueden ser muy locales, ¿no? Un pueblito iraní, un pueblito en Zambia, una ciudad en Portugal, ¿no? Pero claro, las temáticas son universales, porque al final estamos hablando de seres humanos.
Bueno, ¿cómo participar? ¿qué le decimos a los oyentes, al público, respecto a este ciclo de cine? Bueno, ¿dónde, cuándo y cómo?
Claro, el festival se inauguró ayer en el Teatro Capitol, gracias a un acuerdo de colaboración precisamente con la Alcaldía de Quito. Se inauguró ayer en el Teatro Capitol, afortunadamente con sala repleta, y hoy es el primer día ya de la programación en las salas. El festival está en 6 salas de la ciudad, entre ellas 8 y medio, Casa de la Cultura, Flaxo Cine, la Casa Somos Roldós, que está ubicada en la cooperativa Jaime Roldós, el Parque Urbano Cumandá, y en este año se incluyó también el espacio de la Fundación Telefónica, que tiene un espacio muy bonito también con una sala de proyección. Y a quienes estén interesados, obviamente, en participar en el festival, en asistir a ver las películas, están a tiempo. Este festival va hasta el día domingo. Absolutamente toda la programación está en la página web del festival. Se lo puede buscar como Festival Internacional de Cine de Quito. Y en todas las salas que acabo de mencionar, está a disposición el programa de todas las funciones.
¿La entrada es gratuita?
La entrada es gratuita a todas las funciones en todas las salas.
Para terminar, ¿qué abrigan ustedes de este festival?
Bueno, la esperanza obviamente es que cada vez más público de la ciudad de Quito vaya a ver la programación, ¿cierto? El año pasado nosotros tuvimos un poco más de 3.000 espectadores en los 5 días de festival. La expectativa obviamente siempre es a incrementar ese número, pero paralelamente lo que nos interesa mucho es que este no sea un festival, como ha ocurrido con muchos, que desaparece en su segunda edición, en su tercera edición, sino que sea sostenible en el tiempo. Y en ese sentido yo creo que el hecho de que sea un festival organizado desde la Universidad de las Américas garantiza esa sostenibilidad, porque tenemos, como decía, muchos colaboradores, estudiantes, profesores, que garantizan ese trabajo. Porque obviamente organizar un festival internacional es una cosa que demanda mucho esfuerzo, y también, por suerte, tenemos también desde la primera edición la colaboración, el apoyo de la Fundación Telefónica, Movistar, que nos apoya con la plataforma en donde están colgados todos los cortometrajes de este festival. Es decir, además de verlos en las salas, la gente puede mirarlos en línea, a los 35 cortometrajes que están en competencia en esta edición.
Le auguramos larga vida al Festival de Cine de la UDLA. Y habrá oportunidad para hablar ya en una próxima ocasión sobre la Escuela de Cine de la UDLA, sobre el cine ecuatoriano. Muchas gracias al señor Álvaro Muriel, director de la Escuela de Cine de la Universidad de las Américas, UDLA, y mucho éxito en este festival. Y están los lugares que usted ha señalado, los escenarios abiertos al público, gratuitamente, y también en la página web.
Bueno, muchísimas gracias por este espacio. Siempre es un gusto visitar esta radio, compartir estos micrófonos. Lo hemos hecho desde la primera edición, así que aprovecho para agradecerles mucho por el apoyo que nos brindan para promocionar el festival, y estamos a sus órdenes.
Muchas gracias, muy amable. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Recorriendo la ciudad. Con la radio en movimiento, estamos cerca a usted.
Es 8:44, es tiempo de conocer las opiniones de la ciudadanía. Recorrimos las calles de la capital para consultarle su opinión respecto a los últimos accidentes de tránsito registrados en las carreteras de nuestro país. Escuchemos.
Sí, lastimosamente siguen habiendo accidentes de tránsito en todo el país, a pesar de las campañas, de las exigencias, sigue habiendo accidentes. Entonces creería que, no sé, tal vez el control debería ser un poquito más estricto. De hecho, claro, ellos son los principales responsables. Cada persona que conduce un auto, ya sea profesional o privado, es el responsable no solo de los que transporta, sino de las personas que están afuera en la calle. Velocidades puede ser una de las causas, pero más que eso, tal vez también las exigencias para llegar a ser conductores profesionales, también los controles mecánicos de los vehículos. Lastimosamente hay normas, pero creería que no se están cumpliendo como debería ser, y lastimosamente los accidentes es lo que pasa, y hay muertos de por medio, que es triste.
Bueno, yo creo que últimamente sí han estado como habiendo muchos accidentes, no solo en la sierra o en la costa, sino a nivel nacional. Yo pienso que es un tema muchas veces de cultura de las personas que van tras del volante, porque sí he visto muchas veces o en muchas ocasiones que tiran el carro en vías rápidas o se pasan altos o se pasan paradas obligatorias. Entonces creo que uno tiene que hacer una conciencia consigo mismo al estar atrás de un volante y ponerse en lugar del otro conductor, de otro auto, del otro conductor, de otro peatón o de los pasajeros mismos que uno lleva bajo su responsabilidad.